Este capítulo es presentado por Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana. Gestioncar, más que un software, una comunidad de talleres.
Oye, ¿qué auto tenés tú?
Tengo un Miyuki.
Un City Car. ¿Y tú?
Un Honda Pilot.
Una SUV. ¿Y tú qué auto tenés?
Yo tengo un Corolla.
Un sedán.
Exactamente.
Si no sabes de lo que estamos hablando, quédate en este capítulo porque vamos a describir cada uno de los tipos de autos que existen en el mercado.
Aplicado. Factor Carlos. Y esto es Pecados Mecánicos.
Bienvenida, señoras y señores.
Bien. A la cuarta entrega, chiquillos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Pecados Mecánicos, el podcast del área automotriz, el único hecho por mecánicos.
El único del mundo mundial. Somos pioneros en este señores.
Chiquillos. Junto a mí me acompaña, como siempre, mi amigo personal y fiel escudero, don Klaus Eduardo Fritz Cortés.
Amigo, ya no dice si soy poniente u oriente, y eso me perturba.
Usted es del sillón oriente.
Pero dígalo.
Pero nuestro público lo tiene claro. Usted es del sillón oriente.
Amigo,
lo puede recalcar. Los poderes de su orientabilidad.
Orientabilidad. Me parece. Muchas gracias por la presentación, amigo. La más nefasta es lo que va de la grabación del podcast. Pero así es, señoras y señores. Mi nombre es Klaus. Vamos a darle caña a este cuarto capítulo en el cual nos vamos a dedicar a conversar sobre la variedad. De hecho, se llama La variedad está el gusto, el capítulo en el cual vamos a definir y a ver qué conceptos esconde las carrocerías y la construcción de cada vehículo. Como ya lo saben, es infaltable, no sé si oriento poniente usted, en el sillón poniente o silla poniente. Tenemos al devoto colega don Pablito González.
El mismísimo.
Bienvenido, el mismísimo. Amiguito. ¿Cómo se siente
hoy día? Muchas gracias. Hoy día me siento bien. Estamos grabando esto a las... ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora?
Son las 3:30 de la mañana, amigo.
Sí. Son las 7:30 de la tarde. Y tal como dice Klaus, hoy día vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre los tipos de carrocería que tienen los autos. Muchas veces escuchamos el concepto de city car, de sedán, de el coupé, del liftback, del hatchback. Y se nos complica un poco el panorama cuando tratamos de describirlo, cuando tratamos de imaginar, ¿cierto? Sobre todo para la gente que no es de este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, de este mundo de los autos.
Suena tan raro, así como, para los que son de Marte, esto es para ustedes, amigos.
Pero hoy día vamos a definir cada uno de los tipos de autos y quiero partir con el más pequeñito. El más pequeñito de los autos que es definido como un microcoche. ¿Ya? Se considera como microcoche, lo tengo aquí en la pauta, un auto que tenga menos de 3 metros de largo. Para que ustedes más o menos tengan claridad, un auto en promedio tiene 4 a 5 metros de largo, ¿ya? Y los microcoches tienen menos de 3. O sea, estamos hablando de que una persona como Klaus, que mide casi 3 metros, podría caer estirado así.
Acostado, amigo.
Entonces, algunos ejemplos de estos microautos, ¿cierto? Que normalmente son monoplaza, ¿no? O sea, cae solo una persona o dos dentro de este auto. El más icónico, el más recordado, y yo creo que la mayoría de la gente que va a estar viendo esto, alguna vez en su vida lo ha escuchado, lo ha visto, quizá a sus abuelos, a sus papás, el BMW IZ. Bueno, ¿ustedes conocen aquí en el estudio, ustedes conocen el IZ?
El IZ, sí. Ah, me parece muy bien lo que están
bien,
diciendo.
Me gusta
justamente
ese gesto.
Es el huevito, el famoso huevito. Huevito. Así. De hecho, era de una pura persona. Tuve un tío que trabajaba en un banco, cuando tenía lucas hace 25 años atrás, andaba en un huevito.
Sí, era, fueron muy populares.
Sí, güey, la cagó.
Eso se fabricaban aquí en Chile, ¿no?
No, me pillaste, no sé si... O sea, es que hay un, como dicen pauta, es un BMW IZ, pero no sé si BMW se fabricará en Chile. Aquí, ahí me pillaste con ese tema.
Oye, creo que no me acuerdo si aquí en Argentina, pero esos autitos chicos, o sea, se fabricaban acá en Latinoamérica.
Hace 50 años atrás no era raro ver autos construidos aquí en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, todo. Pues,
sí.
Hay chicle.
Entonces, tenemos como ejemplo el huevito, ¿cierto? Este BMW que era compacto y de hecho el Bombo Fica salió en una rutina de Viña. Huevito.
blanco, creo que era, ¿no?
Sí, sí. Ya, bueno, como que de hecho el... se abre la puerta hacia adelante. O sea, sí. Es un auto muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, de tres ruedas. Tiene tres ruedas a...
oh,
esa
pillaste,
carrocería,
¿no?
¿Cierto? Sí, tiene tres sí. ruedas. Y la puerta se abre así como... el vidrio es la misma puerta.
Listo.
Sí. Y te bajas del auto. Y tenemos modelos más contemporáneos, ¿cierto? Más de hoy día, como el Renault Twizy, el Citroën AMI, el Smart Fortwo y el Toyota Ultra Compact B... por favor, dilo tú.
BEV.
Mi inglés tal, vale...
No, pero es BEV.
BEV.
Sí.
Ya.
Que significa Battery Electric Vehicle.
O sea, un vehículo, estamos hablando de un microauto, el 100% eléctrico. ¿Ya? Tenía cuatro ruedas de Liseta. Tenía cuatro ruedas de Liseta. Me corrigen.
Lo estamos confirmando con
producción. Postproducción. Muchas gracias.
No, postproducción. Producción.
Ah, producción. Muchas gracias, producción. Entonces, tenemos estos autos que son extremadamente pequeños. Normalmente los podemos ver en Europa. Ya hoy día, la mayoría de este mercado está erradicado en Europa, ¿cierto? Donde tenemos un mercado para estos autos. Aquí, o sea, en Chile,
las
realidad...
las calles creo que son también mucho más chicas que las que están acá en Chile.
Sí, y aparte, yo creo que con un auto, un micro auto, ¿cierto? Aquí en Chile no lo respeta nadie.
O sea, hay que ver el, hay que ver el ejemplo
de los... Es casi una bicicleta la weá.
O de los scooters que hay, de esos que son ultra mega peligrosos, que ni siquiera tienen puerta, son vehículos eléctricos, en el que cabe una persona, tiene que ir una persona manejando, y normalmente van dos al frente. Y va alguien así, va manejando así, porque no caben dos personas.
Sí, adelante, van apretaditos.
Y va un carrito atrás, weón. Es súper peligroso, andan por la calle. Para mí, deberían, no sé si no existir, weón, pero sí estar mucho más regulados, weón. Hay autos de esos que tienen patente, que pueden andar en la vía pública como cualquier
Smart,
otro auto.
Por ejemplo, ¿cachai? Smart, son modelos clásicos del vehículo pequeño. Y de hecho, hace no mucho se descontinuaron los Smart de combustión, que eran tres cilindros. Eran motores bastante pequeños y ahora son 100% eléctricos.
Sí, pues, pero estaba hablando del tema como de los scooters, de esos inventos que hacen, bueno, la gente de mail, como que lo ocupa harto. Y no estoy de acuerdo.
En la feria igual se ocupa harto.
Es súper, súper inseguro, bueno, no tienen puerta. No, algunos no tienen ni parabrisas, amigo. No tienen nada. Te ponen una lona de parabrisas para... Ay, oh, bueno. Me da hasta rabia hablar de su auto, güey.
Es que no es un auto. ¿Eso? ¿Es un automóvil?
No es. O sea, es un automóvil, sí, porque un automóvil. Es algo que genera movimiento, pero...
No es un auto, pero es un auto. Es un automóvil. Yes. Pero no cumple con este concepto de envergadura de un auto, güey. Es mucho más chico, es mucho más inseguro, es mucho más endeble.
El Smart, por más pequeño que sea, no deja de ser un auto porque tiene puertas, me imagino que debe tener un sistema de seguridad propio de la marca. Pero en estos casos, güey, no tenés cero protección. Cero. Te choca una bici y es capaz de darte vuelta, güey.
De hecho, hace muy poco pasó con un trabajo en el que estábamos que nos mandaron a cambiar las cremalleras de dirección de estos vehículos eléctricos chinos, ¿cierto? Porque los quisieron homologar en Chile y no tenían dirección colapsable. Los querían homologar como autos y no tenían dirección colapsable. Entonces, uno de los requisitos que te pide el 13B para poder... ¿cómo se llama? Homologar este tipo de vehículos es que la dirección sea colapsable. Y tuvimos que cambiar. Bueno, era literal sacar un perno. Sacabas un perno, desconectabas, tirabas para arriba, salía presión y ponías la colapsable y le ponías el perno. Eso era todo.
Pero por eso,
o sea,
te dije,
ese nivel...
Cero criterio.
Exacto.
Cero filtro, cero de todo, weón.
Yo los compararía más con una moto que con un vehículo, si bien... Hay algunos que son biplaza, o sea, caen dos personas, una sentada al lado de la otra.
Cómodamente, en 90 grados.
Están diseñados para ser biplaza. Yo me subí en esos coches eléctricos, ¿cierto? Que son biplaza, o sea, de verdad hay dos asientos y de aquí tienes para manejar. Claro. Pero aún así siguen siendo súper inseguros.
Es que sí, bueno, si eso es lo que...
Y, y agrégale a eso el factor manejado por un chileno.
Oh.
Entonces, es ahí donde nosotros...
La peor combinación posible en este mundo.
Entendemos que el avance de hoy va hacia tratar de disminuir el tamaño del automóvil, ¿cierto? Porque las ciudades están demasiado contaminadas, o sea, congestionadas, ¿cierto? Y es mucho más cómodo manejar un auto pequeño en ciudad. El problema es que acá, por lo menos en Chile, es muy difícil la conducción de este tipo de vehículos justamente por el respeto vial. No existe la educación vial suficiente como para que conviva un vehículo que mide menos de 3 metros con una micro, por ejemplo.
O sea, tú decís
una RAM.
Que haya poca educación yo creo que hay nula educación vial, nula.
Démosle un poquito de crédito a la gente, igual hay algo. Hay gente como nosotros, por ejemplo, como yo creo que la mayoría de los que estamos acá en el estudio, de las 100 personas que están acá en el estudio.
Mentira, que hay 5, no son 100, amigos, ¿para qué miente?
Pero que tenemos ese respeto por lo que vaya al lado, creo que lo hablamos la temporada pasada, que hay que tener ojo con el peatón, hay que tener ojo con el auto más chico, con el auto más grande, con la micro, con todo lo que se mueva dentro de la calle. Pero somos los menos, pues. La mayoría de la gente no tiene ese respeto vial por el vehículo que va al lado. O sea, si yo, por ejemplo, voy en una Ram 2500 Heavy Duty con Levante, le tiro el auto encima a esta weá. ¿Cachai?
Esa es la mentalidad. Tu criterio,
pues, no el mío, pero esa es la mentalidad de la mayoría de la gente que anda en la calle. Pues, bueno. Yo muchas veces he andado en un city car y me han tirado una camioneta encima solo porque el auto es chico y es como, bueno, no me hace llamar a tirar encima. ¡Pum! Y sin señalizar, y sin avisar, sin sacar la mano, nada.
Es que sí, pasa mucho, pero lo que digo, bueno, hay nula educación, estar bien al respeto, y tú, ¿cachai? Que decía, si yo me muevo por este carril, para cambiarme tengo que señalizar con tiempo, etcétera. Pero no hay esa educación, po, weón. Tiene que haber una cuestión detrás, y es un problema que tenemos como sociedad, que es como que, weón, somos súper egoístas, po, weón. Llego, voy, me desplazo, y lo más rápido y eficiente posible. Y el resto, da lo mismo, weón, y chao. Sí, po. Entonces, puta, siguiendo con el tema, vamos a pasar de la, digamos, del microcoche, algo que es, no sé si un poquito más grande, pero cae dentro de la misma categoría. Y estos vehículos, voy a leer aquí la pauta textual para no equivocarme, son de la misma categoría pero para el mercado japonés, que son los famosos K-Car. Me imagino que ahí alguno, más de alguno, ha visto en algún comercial que son vehículos ultra, mega, super, hiper compactos que con cuea tienen...
Tenemos a alguien en el equipo que viajó a Japón y nos está haciendo así.
Y que son fanáticos del tema del mercado japonés, y se da mucho el tema de los K-Car. Son vehículos que son totalmente compactos y que tienen un máximo de largo de 3,4 metros, un máximo de ancho de 1,48 metros y una altura máxima de 2 metros. O sea, un vehículo extremadamente chico.
Es un poquito más grande que el microcoche, ¿cierto? Pero tenemos K-Car, que son van. O sea, tenemos una van K-Car, tenemos una camioneta K-Car. O sea, son vehículos que no tienen que cumplir con este requisito, ¿cierto?, del microcoche, que es un auto monoplaza, ¿cierto?, muy pequeño, sino que tenemos carrocerías que se pueden ocupar, por ejemplo, para trabajar, claro, pero que se encasillan dentro de este K-Car muy diminuto, muy pequeño, muy de ciudad.
Bueno. ¿Tendrá alguna lógica eso ocupado en Japón?
Es que en Japón las calles son muy delgadas.
Muy, muy, muy angostas.
Sí. Ya. Muy delgadito.
Puede ser eso.
Entonces, y aparte de las dimensiones, estos tienen una cilindrada máxima y una potencia máxima también regulada por el mercado japonés. El mercado japonés es súper hueviado, por así decirlo, con la reglamentación de la fabricación de vehículos.
Allá sí hay respeto y hay educación vial detrás. Allá sí se respeta y se pueden andar en vehículos de estas dimensiones sin ninguna preocupación.
Exacto. Creo. Puta, son motores bastante pequeños, de 660 centímetros cúbicos como máximo, y una potencia regulada de 64 caballos de vapor. O sea, son, lo tengo acá, 63.12 HP. No puede superar esa cilindrada, no puede superar esas dimensiones para caer dentro de esta sección, ¿cierto?, de K-Car. Y solamente aplica para el mercado japonés.
O sea, estamos hablando de que este mismo vehículo en otra parte del mundo, no sé si la verdad existirá algún K-Car en otra parte del mundo, pero pasaría a ser algo menos que lo que es un City Car.
Claro.
¿Cachai? Y esas, las dimensiones del City Car, ¿cuáles son?
Es que eso es. Muchas veces confundimos el microcoche, ¿cierto?, con el City Car, pero tenemos que recordar que hay City Car que son de mayor cilindrada.
Claro.
Como por ejemplo el Nissan March. Exacto. Nissan March es un City Car. O sea, tiene la esencia del City Car, una carrocería compacta, ¿cierto?, de menos de 3,7 metros de largo, pero tiene un motor 1600. O sea, tenemos City Car que ya tienen esa base, ¿cierto?, de que es un auto pequeño, pero con cilindradas un poco superiores a lo que hablamos antes.
Yo creo que harto superior a mí. De hecho, el March habla súper, súper bien.
Sí, anda súper bien. Pero tenemos City Car de 800 centímetros cúbicos.
Claro.
Tenemos City Car, por ejemplo, hoy día los Renault Clio, los 0.9 centímetros cúbicos
chico,
turbo.
El Kigo creo que es el Renault. Creo que es uno más caso. Chico.
No lo caso.
Sí. ¿Twin?
Twingo. Twingo.
¡Ah, verdad! Me cambiaste por un Twingo.
Tienes que poner esa canción en postproducción. Y la gracia de estos city cars, ¿cierto?, es que están justamente diseñados para la ciudad, pero son para cuatro personas. O sea, ya tenemos, por eso tenemos un auto mucho más estructurado.
Ahí está, claro, ahí está donde se puede considerar, según nuestro criterio, un auto.
Exacto. Si bien, pues, a la persona de atrás normalmente va bien apretadita, ¿cierto?, con las rodillas pegaditas al asiento de adelante.
Yo me desarmo,
pero
cae.
Menos tú. Tú lo
me desarmo.
Pero una persona normal, no como Klaus, cae de un city car, ¿cierto? Como por ejemplo los Suzuki Alto, los Suzuki Celerio, tenemos acá el Nissan March, los Hyundai i10, los Kia Morning, ¿ya?, que en algunos países no se llaman Morning. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, que hago hartas clases de escáner, en la mayoría de los escáner no existe el Kia Morning.
En los selectores de aceite de las distintas marcas que trabajo, tampoco está, no existe como Kia Morning. Sale como Picanto.
Kia Picanto. Y es porque en los otros mercados, ¿cierto?, se vende bajo este nombre, como el Kia Picanto. Pero es exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de un Kia Morning.
¿Alguna lógica de por qué le cambian este nombre? ¿Alguna regulación? ¿Alguna, no sé?
Yo siempre he pensado que es por un tema comercial. Porque ¿ya? Picanto se asemeja mucho a la palabra picante y quizás se puede malinterpretar como la Mitsubishi Pajero. No voy a venderla aquí como Pajero, olvídalo.
Sí, o sea, llegan aquí como importación.
El nivel de bullying que darían con una hueá.
Sí, olvídalo. Creo que sería muy...
Por eso les cambian a Montero. En otros países la Mitsubishi Montero se llama Mitsubishi Pajero.
¿Será por eso realmente?
Puta, yo creo que sí, pues,
bueno. Bueno, hace poco salió una noticia de que a una empresa no la dejaron trabajar por el nombre...
De hecho, bueno, Pico Technology, así se llama la empresa, Pico Technology, es, ¿puedo decir Pico en aquí?
¿Cierto? Technology, con el apellido mío no hay ningún problema.
Esta empresa es, bueno, son...
A nivel mundial
es, mundial, sí, es una bomba, bueno. Sí, yo he trabajado con los osciloscopios de la marca y son, bueno, tienen un rango de medición excelente, tienen una capacidad de una velocidad de reacción increíble, por ejemplo, para medir redes multiplexadas, pues, bueno. Claro. Pero la weá se llama Pico Technology, y no permitieron...
La chilena, lamentablemente, no permite tener nombres que se asemejen a, bueno...
Exacto. Eso. Entonces, no pudieron inscribirla dentro de el... ¿Cómo se llama? La entidad esta del gobierno que te inscribe los...
¿Registro
el
civil?
Registro, no el registro civil. INAPI. No pudieron inscribir el nombre en la INAPI. No pudieron registrar la marca.
¿Qué es la INAPI? Instituto Nacional
del Pico. Del Pico Technology.
Hay que poner un pitito ahí, por favor. Por favor.
Pero, nomás, no sé, de la propiedad intelectual, creo.
Ah, INAPI, sí.
Sí, INAPI. Pero no los dejaron inscribir la marca justamente por el nombre. Y me imagino que por lo mismo deben cambiar los nombres de los modelos por el tiempo, por un tema comercial, pues, al final, eso es. Y luego del City Car pasamos al Hatchback.
Exacto.
¿Cierto? Que es un auto que, si bien considera más o menos la misma estructura, o sea, es un auto con dos espacios bien definidos, que es la parte delantera para el habitáculo de motor, ¿cierto? Y el habitáculo de pasajeros junto con una maleta pequeña.
Claro.
Una maleta compacta porque el auto no tiene cola, sino que termina,
es ¿cierto?, cortado así de manera exabrupta, casi recta.
Exacto. Pero la gracia de estos modelos hatchback es que son la versión corta de los modelos sedán. A diferencia del City Car, ¿cierto?, que es una plataforma más pequeña, claro. En el caso del hatchback tenemos la misma plataforma de vehículos más grandes.
Claro, entonces, exactamente lo mismo, pero misma motorización, misma transmisión, pero le cortan la cola, pero sí teniendo una maleta, una capacidad volumétrica mucho más grande que los vehículos anteriores.
Exacto. Por ejemplo, tenemos vehículos que son estas versiones cortitas, ¿cierto?, de los sedán, como por ejemplo el Mazda 3 GT, ¿cierto?, que hoy día... existe la versión GT 2.5, sí, que es hatchback, o sea, es sin cola, es cortito, ¿cierto? Pero estamos hablando de un motor 2.5.
Es el motor más grande que tiene Mazda dentro de las proporciones de ese tipo de carrocería.
Sí, de ese tipo de carrocería, sí. De hecho, el que viene después sería el 2.4, creo. No, no, ese es más chico. El 3. Y el V6 de la CX-9. No me acuerdo cuánto
3.5, creo que.
No me acuerdo, pero sería como el motor más grande que tiene Mazda. Pero ya tenemos modelos como, por ejemplo, ese Mazda 3, tenemos el Mercedes A45 AMG, que, bueno, es una brutalidad de auto, sí, ¿cierto? Y es un formato hatchback. O sea, es un poquito más grande que un city car, pero anda 80 veces lo que anda un city car.
O sea, si estamos hablando de motorización, para la gente que no conoce, la AMG es la versión deportiva por sobre la media que tiene Mercedes. O sea, si Mercedes ya anda rápido, la versión AMG anda un 40% más rápido que una versión normal.
Exacto.
Imagínense eso en una carrocería hatchback.
Estamos hablando de un auto que tiene cerca de 400 caballos de fuerza en una carrocería pequeñísima, ¿ya? De hecho, las actualizaciones creo que ya no está el 45, está el A43 AMG, el modelo
ahí,
nuevo.
Ahí me pilla, no cacho.
Y tenemos el M140, el S1 de Audi, ¿cierto? Que son hatchback deportivos, hot hatchback les dicen.
Hot hatch, sí.
Que tienen que ver justamente con esta, responden a esta deportividad de un auto pequeño, que cae en todos lados, que yo puedo ir maniobrando, ¿cierto? Porque, digámoslo, o sea, es entretenido manejar un auto pequeño, muy potente.
Sí, po.
O ni siquiera tan potente, pero sí que tenga esa deportividad de auto pequeño. Como por ejemplo pasa con los Miata. Miata son autos que no andan nada, o que andan muy poco, pero te entregan una sensación de manejo exquisita, po, weón.
Exacto.
Porque es un auto muy pequeño, es muy bajo, tiene un centro de gravedad, una distancia entre ejes, que te genera esa sensación de que vais en un auto deportivo, po, weón.
Claro.
Aunque no tenga potencia.
Claro, y ahí pasáis de la carrocería hatchback, en el ejemplo del Miata, a la carrocería coupé.
Exacto.
Que es el tema cuando ya tenemos un vehículo que es un poco más corto, pero un vehículo también que tiene dos plazas y también a lo mejor la misma potencia que estamos viendo aquí en los vehículos hatchback. De hecho, anda, no sé si tendrá la misma potencia, no sé cuánta potencia tiene el Miata hoy día.
Como 140 caballos debe tener, 150.
Pero las dimensiones permiten que el auto se mueva muy, muy, muy bien. La misma sensación de deportividad que
decías. Y es un auto que pesa muy poco.
O sea, sí,
estamos hablando de vehículos cortitos, ¿cierto? De poco peso, de buena potencia, que se mueven bien, normalmente en las versiones coupé. Y, pero entre estas dos está el sedán, que es, yo creo que el auto por excelencia, ¿cierto? El que todos conocemos como auto. O sea, para nosotros
el auto de auto, cuatro puertas con la maletita,
exacto,
la estructura más larga, más ancha y todo.
Si tú le pides a un niño que dibuje un auto, probablemente dibuje un sedán. Y ojalá rojo.
Eso, te iba a decir lo que
dijo Enzo Ferrari. Pero va a generar esa silueta, o sea, la parte para donde está el motor, la parte de los pasajeros y la maleta. Esa es la silueta de un... Sí. Vehículo sedán, que corresponde a estas mismas plataformas de los hatchbacks, ¿cierto? Pero con la maleta completa, o sea, el espacio, ahora tenemos tres espacios bien definidos. La parte del habitáculo de motor, el habitáculo para los pasajeros y el espacio para la maletera.
Con un espacio totalmente cómodo, a diferencia de todas las versiones anteriores que hemos visto. Los coupés
que vaya hacia atrás
se caracterizan por no tener espacio para la gente de atrás, por no tener una maleta tan con tanta capacidad. Y lo mismo con los otros autos, donde tú decís, vais súper, súper incómodo las personas de atrás. Adelante a lo mejor vais cómodo, pero en el tema del sedán ya evolucionáis en todo. Es mucho más... Siento que he dicho mucho la palabra ergonómico en los capítulos.
Ergonomía.
Pero es justamente eso. Voy más cómodo, me siento... es mucho más amplio, es mucho más grande el auto y también te da esa sensación de... No tanta deportividad, salvo en algunos casos, obviamente, las versiones deportivas, pero sí me da más confort y más seguridad.
Exacto. Sí, por ejemplo, que es lo que yo siempre me han dicho así como, oye, y un hatchback, y si te compras un auto hatchback, a mí no me gustan los autos cortos. Pero no me gustan no por la sensación de manejo que te entregan, sino que justamente por un tema de seguridad. O sea, te chocan en un auto, un hatchback, te chocan por atrás y el impacto llega de inmediato a los pasajeros que llevan atrás.
Sí.
En cambio, en un sedán, por lo menos tienes el espacio de la maleta que algo va a amortiguar el golpe.
Y que, claro, te permite tener esa tolerancia de la carrocería de formación programada para absorber mucho mejor el impacto en caso de alguna colisión.
Y eso para los, por ejemplo, en mi caso, que soy papá, es súper importante, porque normalmente atrapan tus hijos.
Sí.
Entonces, un impacto en un hatchback probablemente dañe, puedan, sí, la parte trasera muchas veces desaparece.
Sí.
Entonces es ahí donde a mí me gustan mucho los autos largos, ¿cierto? Los autos grandes, pero sueño, como yo creo que la mayoría de nosotros, con un coupé
sí,
yo rico.
Sí.
Porque ahí hace un rato dijeron el Toyota i86, es mi auto de sueño. No quiero algo muy caro y me conformo con ese auto.
Yo estoy enamorado, si bien me gustan los autos chicos, puta, igual uno grande, serie 7 de BM, weón, o una serie, o la 7, pero versión RS, weón, va a andar
piteado. Una berlina.
Sí, weón, sí. Sí, de todas maneras, weón, de todas maneras.
Entonces, tenemos el coupé, ¿cierto? Que corresponde a este auto cortito, a este auto dos puertas, biplaza, ¿ya? Que normalmente, tratamos normalmente, lo llamamos como un auto inútil. Porque aparte de andar, no te sirve para ni una weá más.
No, no te sirve nada, nada.
No podéis cargarlo.
Techo,
no,
muchas veces, weón.
Pero... Eso, no podéis cargarlo, no podéis llevar más gente. No, es un auto incómodo, normalmente vaya apretado, ¿cierto? Chiquitito. Pero la gracia del auto coupé es la opción deportiva, la sensación deportiva que te entrega al manejar. Eso es lo que buscamos cuando compramos un auto coupé. Luego, tenemos dentro de estos coupé, existe una categoría que se llama Fastback. ¿La has escuchado?
Esa no, de hecho, solamente porque está en pauta y lo investigamos, descubrí que había una rama de autos que no conocía.
Los Fastback, para que ustedes también lo sepan en sus casas, son carrocerías coupé, pero que la caída en la parte trasera, o sea, desde el techo, ¿cierto?, del auto, tenemos la parte del capó, tenemos la parte del techo. Qué bacán hacer gesto ahora para la cámara, weón.
Y que ahora podamos explicar.
La temporada anterior hacíamos esta weá y no estábamos escuchando nomás. Pero está el capó, está el techo, y del techo no tiene la caída, ¿cierto?, que tiene un coupé, sino que tiene una caída en diagonal hasta la cola del auto. Ese es la carrocería Fastback, ¿ya? Que, por ejemplo, la podemos ver en autos como el Ford Mustang, ¿ya? Que incluso tiene cuatro plazas, ¿cierto? Tiene espacio trasero, que no cae nadie atrás de esa weá, pero te sirve para llevar maletas, por ejemplo, o para que vaya un niño. Pero más que eso, difícil. Yo me subí en la parte de atrás de un Mustang y vas así y tocando el techo.
Sí.
¿Ya? Es tremendamente incómodo para una persona adulta, pero sí pueden caer un par de niños o transportar un par de maletas en la parte trasera de estas carrocerías. Eso, amigo. ¿Le parece si vamos a nuestros auspiciadores?
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
¿Qué hacen posible esto, chiquillos? Muchísimas gracias por este espacio que nos dan para poder llevar a ustedes toda esta información de mecánica.
Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a GestionCar, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. GestionCar tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio, sea del tamaño que sea. GestionCar, más que un software, una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl.
Jones Way es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. Jones Way las tiene. Jones Way, calidad y variedad en herramientas automotrices.
Bestes Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burger y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestias Burger, ¿preparado para convertirte en una bestia?
Ya estamos de vuelta y continuamos con los tipos de carrocería. La última que vimos fue la de los autos coupé, ¿cierto? Hablamos de los Fastback. Y luego vienen los autos, empezamos ya a agrandar las carrocerías aún más, ¿cierto?
A mí me encantan. Encanta,
la sección que viene, sabéis que me igual, me gusta mucho.
A mí, yo sueño con tener un auto así, weón, con este estilo putero, weón, como corresponde, como tiene que ser.
¿Cómo putero, amigo? ¿Qué es?
Tiene que ser así, weón. Tiene que ser con llantas negras, con pintura mate, pero siempre una carrocería berlina, una carrocería mucho más grande, mucho más amplia. Y es lo que te da economía, o sea, más que economía.
Dígalo de nuevo.
Ergonomía.
Ergonomía.
Esa palabra la dicto mucho porque, puta, realmente así, pues, vais en un auto acostado a una persona grande como yo.
Vais
súper cómodo. Y la persona de atrás va igual de cómodo. Y en la parte de atrás puedo llevar perfectamente, no sé.
Una maleta de 650
sí,
litros.
Y ahí un par de perros también, weón, si tenéis mascota y no hay ni un problema con eso. Entonces, me encanta. Desde el enamoramiento parte desde las Outback de Subaru hasta las versiones RS hoy día de Audi.
Sí, me gustan mucho
me
los
encantan,
RS.
Me encanta.
Sí, me gusta mucho ese tipo de carrocería. Yo lo veo más en la línea de la serie, o sea, no de la serie, de la...
De M también tiene harto...
En cosas. Mercedes, la clase E. Me gusta mucho la clase E y la clase S. Ya. También me gusta mucho.
Pero para mí los RS de Audi, una delicia, güey. Desde el RS4, RS5 y el RS6, güey, son... Y el RS7, ¿para qué decirlo? Güey, un sedán con un auto de carrera, güey, de puta... Homologado para ser una cuestión de calle, así que.
Rico,
de
V8.
Que exquisito, weón. V8.
Sí, me gusta. Ya. Y justamente este concepto de berlina lo vemos ya en autos de un poquito más de gama, sí. ¿Cierto? Si bien en todas las marcas tenemos berlinas, ¿ya? Kia también tiene berlinas, sí, Hyundai también tiene berlinas, pero corresponden justamente o responden a este vehículo de un poquito más gama. Por ejemplo, en Hyundai tenemos el Acera, en claro. Kia tenemos los Kia Optima. Y después del Optima viene otro.
Sí, hay otro más deportivo.
¿Cadenza o no? Sí.
Es que el Cadenza es sedán.
Ah, ya, yeah, no.
Sí, el Cadenza es...
Pero hay otro que viene arriba del...
Sí, no me acuerdo. Y de ahí pasa un Stinger, que es como el deportivo...
Ese es coupé.
¿Va?
Ese es coupé, es dos puertas.
Oh, yo he visto que llevan cuatro puertas, amigo.
¿Stinger?
Sí.
Wow.
Ya, pero...
Eso.
Lo podría comentar el público si son de dos o cuatro puertas. Lo podrían confirmar.
Por favor, producción, nos confirma si el Stinger es de dos o cuatro puertas.
Listo, y ahí tienen el resto.
De cuatro puertas, bien.
Amigo,
listo. Te lo debo. Pero tenéis una berlina. El Stinger es grandote, es V6, de hecho.
Es gigante ese auto, sí.
Entonces, tenemos este vehículo que corresponde a una carrocería gigante, ¿cierto? Un vehículo que normalmente mide entre 6 y 7 metros.
Sí.
O sea, estamos hablando de carrocerías realmente grandes. ¿Ya? Sí, imagínense, partimos con los microcoches que eran menos de 3 metros y una berlina mide casi 7 metros. O sea, casi el más del doble de lo que mide
un microcoche.
Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener clara siempre al momento de definir nuestras necesidades. Lo comentamos en el capítulo anterior, donde hablábamos de comprar un auto y por eso quisimos hacer este capítulo de definir cada una de las carrocerías para los diferentes segmentos de necesidades. Si, por ejemplo, yo necesito transportar a mi familia, ¿cierto? Necesito algo más grande, ¿ya? Si ese transporte va a ser a un camino, ¿cierto? Con un poquito de tierra, este camino con un poquito de piedra, que es un poquito más complicado, como por ejemplo para meter un BMW Serie 7.
Claro.
Me paso a algo que es igual de grande, pero un poquito más alto.
Claro.
Sin llegar a la SUV.
Exacto.
Que es el crossover. El crossover es este concepto de auto muy alto. ¿Ya? Lo vemos, por ejemplo, en las Outback, que de Subaru, ¿cierto? Que tenemos las nuevas, ¿cierto? Que es una carrocería muy similar a la Legacy, pero tiene esa característica de ser más alta.
Ese como kit de levante o esa suspensión que es, yo creo que 10 centímetros más alta, si no es tanto tampoco.
Debe ser menos. Yo creo que debe ser 5 centímetros más alta.
Pero se nota ya...
Tú lo miráis de lado y se nota ese...
Exacto, se nota que es más, como con más musculosa, un poquito más alta y... Y ahí empezamos a hablar de casi un todoterreno, casi.
Y muchas veces la gente confunde los crossover con las SUV, que es la categoría que viene después.
Sí.
¿Y cuál es la gran diferencia entre estas dos categorías? Tiene que ver con la plataforma.
Exacto.
¿Cierto? Tiene que ver con... de hecho, les voy a dar un caso particular. Para ustedes, una RAV4, ¿es una SUV o es un crossover?
¿Quién levanta la mano porque es un crossover?
Ah, los que están acá.
Hay dos personas de las cinco que dicen un crossover.
Es un crossover, justamente.
Tienen razón.
Tienen razón.
Había entendido mal la dinámica.
No, es un crossover. Porque el crossover tiene la característica de ser monocasco. ¿Qué quiere decir esto? Que la carrocería también forma parte del piso y del chasis del auto. ¿Ya? A diferencia de la SUV, en donde tenemos un chasis y encima va montada una carrocería. La misma plataforma que tienen las pick-up, por ejemplo. Exacto. En ese caso, tenemos los largueros súper bien definidos en una SUV. Si yo lo miro por debajo de la camioneta, tengo dos fierros que cruzan todo el auto, ¿cierto? Toda la camioneta. Y ese es parte del chasis. En el caso de los crossover, yo tengo quizá una carrocería más o menos del mismo porte, como por ejemplo la RAV4, la Nissan Qashqai, uh-huh, y ese tipo de camioneta, ¿cierto? Pero la plataforma es un monocasco, igual que los autos.
Exacto.
O sea, no hay una separación entre chasis y carrocería. La carrocería forma parte completa del chasis y esa es la forma en que la que nosotros diferenciamos un crossover de una SUV.
De hecho, el crossover se define como el mismo formato que un sedán, pero con conducción más alta.
Exacto.
Tal cual, es exactamente eso. Y como dices tú, ahí está la principal diferencia entre un crossover y pasar a una siguiente categoría que vendrían siendo las SUV. ¿Cachai? El tema
¿qué significa SUV, amigo?
SUV, si nosotros lo definimos, es vehículo de utilidad deportiva, ¿o no? ¿O
era vehículo verdad? Utilitario deportivo.
Esa era la palabra, se me había olvidado. Vehículo utilitario.
Pero dígalo en inglés, amigo. Sí.
SUV es Sport Utility Vehicle. Sí, Utility Vehicle.
Me encanta tu inglés. Yo hablo como una mierda. Pero, como decíamos anteriormente, este vehículo, la SUV, corresponde a la plataforma que comparten, por ejemplo, las pick-up. ¿Cierto?
O un
tenemos,
camión ligero.
O un camión ligero, correcto. Se parecen más a un camión que a un vehículo, a un auto.
O sea, guardando las proporciones de camión, no van a pensar un, no sé, claro, un Scania, un
41-44. Claro,
hablamos de camiones, a los camiones tres cuartos, los Frontier, todo ese tipo de cosas.
Por ejemplo. Entonces, por eso se llama vehículo utilitario. Porque en un principio nosotros, para mí un vehículo utilitario es un apellido partner, por ejemplo.
Exacto.
Una camioneta de trabajo, pero en este caso estamos hablando de un deportivo utilitario, o sea, un vehículo mucho más cómodo en el que yo puedo
con mayor ergonomía
en el que yo puedo, ¿cierto?, moverme dentro de mis tramos de ciudad y aparte tener un viaje cómodo, ¿cierto?
Exacto.
En esta categoría tenemos camionetas muy grandes,
sí,
¿cierto? Muy grandes, como la Nissan Murano, la Toyota 4Runner, la Honda CR-V, la Honda Pilot. También la dijeron por allá, Team Pilot. Y corresponden justamente a estas camionetas un poquito más grandes, ¿cierto? Está la Chevrolet Tahoe, la Chevrolet Trailblazer.
Y ahí estamos hablando de dimensiones que, pues decir, y prácticamente, literalmente, parecen camiones.
Es un camión
es mucho, chico. Mucho, mucho más grande.
Exacto. Entonces, la Suburban también corresponden a ese tramo. Entonces, Esa es la mayor diferencia que tenemos en este espacio, ¿cierto? Y muchas veces lo hemos visto, que venden un crossover bajo el nombre de SUV. Y es justamente para darle un poquito más de pelo, ¿cierto?, al auto y generar una estrategia de marketing mucho más llamativa para el cliente final, que quiere esa SUV, siendo que está comprando en realidad un crossover.
Exacto.
Así que, nuevamente, chiquillos, si ustedes están pensando en comprarse un auto, si están pensando en adquirir un vehículo, fíjense en esa diferencia. O sea, si alguien les dice, bueno, tengo una SUV RAV4, olvídalo, no es una SUV. Porque la plataforma no es así, no es por espacio.
Exacto.
Muchas veces nosotros decimos, ah, esta camioneta es muy grande, es una
claro.
SUV.
Sí.
Y no es así, tiene que ver con la estructura del auto. Luego de la SUV pasamos a las van. ¿Cierto? Que ya es como, quizá puede ser del mismo porte, pero ya empezamos a ver otras características.
Exactamente, y ahí es donde está la transformación en van o minivan, que ya se le considera como furgón o furgoneta. Ya son vehículos que son de carga normalmente o transporte de pasajeros, donde ya no tení, o no tienes, pero más,
no tení, para los que no hablan COA.
Ya es donde tienes una mayor capacidad, una mayor altura y también mayores dimensiones para no transportar solamente 4 o 5 personas, sino que ya estamos hablando de por lo menos 8 o 9 personas, incluso más en algunos casos. Y un ejemplo que tenemos ahora para poder ver es con nuestro patrocinador, que tienen las Orsivan.
Así es.
Justamente tienen el nombre de Orsivan porque es la categoría de carrocería.
Vale. Exacto. Ustedes no me imagino que no saben lo que son las Orsivan, se lo vamos a explicar.
O a lo mejor sí saben.
Puede que sí sepan. Pero las Orsivan son estas van que tiene Gurt, equipadísimas completas con herramientas, ¿cierto? Con productos que normalmente se utilizan para realizar muestras fuera de las tiendas. ¿Ya? Son justamente este formato van, o sea, esta camioneta que tiene puertas traseras y tiene una puerta al costado. En el caso de Gurt, obviamente con muebles dentro, equipadísima. Y también tenemos otro tipo de van, que es por ejemplo la que ocupamos en Puerto Montt.
Exactamente, sí, que son las conocidas como transfer del aeropuerto.
Como transfer del aeropuerto, ¿cierto? Sí. Que son estas Mercedes Sprinter. Que
o
son...
incluso yo pensé que esas eran consideradas como minibuses. Pero me imagino que de van a minibús debería ser un poco más grande la diferencia.
El minibús es, por ejemplo, el Mitsubishi Canter.
Ya.
Ese es un minibús, que ya es, claramente como el nombre lo dice, es un bus, pero para menos plazo. Normalmente los buses llevan 42, 45 pasajeros, claro. Y los minibuses llegan hasta 30, 28 pasajeros. Claro. Entonces, pasamos de esta categoría, ¿cierto?, de las van, las minivan o furgonetas, ¿cierto?, a ya lo que es el off-road, que me imagino que hay muchos de los que nos escuchan, ¿cierto?, que son fanáticos de estos vehículos que son para transitar, como su nombre lo dice, fuera de la ruta, o sea, fuera de la calle. Cuando hablamos de off-road, estamos hablando de Jeep Wrangler, Suzuki Samurai, ¿cierto? Y todas estas camionetas 4x4 muy altas para pasar por cualquier terreno.
A mí también, me encantaría también tener una off-road. Yo sueño con tener un Samurai. Tenemos un amigo en común, Jesús, al que le mandamos también un lindo abrazo y un besito, en el que realmente el equipamiento 4x4 es algo para mí envidiable, tener esa libertad de poder andar literal por cualquier lado donde uno se pueda enfrentar.
Y rápido.
Cuando va de... Sí, y rápido. También Jesús me ha dado cátedra de andar rápido, pero es bacán la sensación, güey, de ir fuerte por un lado donde claramente no hay un camino hecho prácticamente. Entonces pasar ahí, pozos de 50 centímetros de profundidad, pasar y estar así, weón,
eso, que se vaya así
todo, weón, y seguir así, traccionando. Entonces la sensación de libertad, y yo creo que por eso a la gente les gusta tanto, es esa, weón, es esa de sentirse de vamos para allá, sí, vamos, listo. Y la tienen normalmente equipada con muchas cosas, ¿cachai? Herramientas, con palas, con el tema de las baterías, todo, weón. Entonces me gusta mucho ese mundo, aunque lo veo siempre desde afuera. No he tenido la capacidad de poder tener un auto así, pero me encantaría, weón, también.
Cuando fuimos al sur, andábamos con más encima, weón. Andaba con mi esposa celebrando nuestro aniversario de matrimonio en una Suzuki Vitara.
Una perfecta, ya con ese contexto.
Una perfecta ocasión para cagarla.
Exactamente eso.
Íbamos en el Vitara, salimos a recorrer un sector que se llama Santa Lucía, muy cerca de Yungay. Si hay alguien de Yungay que nos está viendo, les mando un abrazo gigante, un pueblo que me encanta. Y fuimos al Valle de las Vacas, se llama el sector, Santa Lucía, un sector dentro del Valle de las Vacas, y hay un río. Y yo lo miré y... Puta, no era tan alto.
Ando en un Vitara, weón.
Ando en un Vitara, no era tan alto, eran, no sé, 20 centímetros de agua. Y dije, weón, paso cagado la risa. Pongo la palanca selectora de la tracción, ¿cierto? En 4x4 low, que para los que no saben, en este caso de off-road, ¿cierto? Tenemos la selección del 2H, ¿cierto? Que es el 2 high, que es para conducir en ciudad, ¿cierto? En terrenos poco irregulares, en donde yo tengo una tracción solamente, una tracción simple, ¿cierto? Solamente las ruedas directrices o las ruedas traseras traccionan, mientras que las otras son arrastradas. Y tenemos el 4x4, la activación de esta tracción integral, ¿cierto? En dos modos. El primero es el 4x4H también, ¿cierto? High, que es para andar en alta velocidad, o sea, por ejemplo, lo que explicabas tú, ¿cierto? De Jesús ir rápido,
de casi morir en
camino
el
de tierra. Y para, por ejemplo, terrenos pantanosos, en donde normalmente las camionetas quedan enterradas, el río, por ejemplo, que sale un río, sí. Pasamos en 4x4L o en 4L, ¿cierto? En 4 low. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos marchas? Es la relación de giro que tenemos como salida de la caja de cambio, en realidad de la caja de transferencia, que es un reductor de marcha. O sea, por la misma cantidad de vueltas de motor, voy a tener menos vueltas de salida de la caja transfer, por ende la rueda va a girar menos, ¿tá? Voy a tener menos velocidad, pero con eso consigo multiplicar el torque de la tracción y así, por ejemplo, puedo salir de un terreno muy pantanoso en donde la rueda tiende a patinar. Pongo el 4 low, como es más lento,
tracción de lo normal.
Genera más potencia, genera más torque y tracciona mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en mi historia? Puse el 4 low y dije, voy a pasar, pero...
Y va a caer así, mira, mira mi amor.
Mira mi amor, ¿ya? Mira y aprende. Primera, bien acelerado, iba pasando rápido, llego al medio. Al medio del río, eran, no sé, 10 metros de río y quedé al medio, weón. Y se me entierran las ruedas traseras. ¡Guau! ¿Qué weá? ¿Por qué no me...?
Sacar los remos, weón.
Saqué la cabeza y no se movían las ruedas de adelante, weón. Chuchi, ¿qué weá? ¿Qué pasó, weón? Y parado, weón, la rueda, el agua, por suerte, llegaba justo debajo de la puerta.
¿Y no te podís parar a revisar? ¿No te podís bajar a revisar qué había pasado?
Tuve que bajar.
Ah, ok.
Me tuve que sacar las zapatillas dentro de la camioneta, weón, sacarme las calcetas, subirme los pantalones y bajar al río. Y ahí supe que había tracciones que hay que activar.
De manera manual, los cubos de manera manual.
Exactamente. Hay vehículos 4x4 que tienen cubos manuales. O sea, que yo aparte de seleccionar la marcha en la caja, ¿cierto? Tengo que bloquear el cubo para que este pueda traccionar y generar realmente la tracción 4x4.
Pero todos los días se aprende algo nuevo.
Sí.
No es la mejor forma, ni el mejor contexto.
No fue la mejor forma, pero sí, lo aprendimos ahí. Y fue una nueva experiencia, aprendí algo nuevo. Al final igual me tuvieron que sacar. Tuve que venir otro auto, tirarme, ¿cierto? Sacarme de donde estaba, porque ya me había enterrado.
Sí, pues ya está ahí.
Y pudimos pasar de vuelta, porque el río quedé para allá, va encima, y el camino de vuelta era bacán. Entonces de vuelta pude pasar bien.
Ya está ahí.
Pero fue chistoso, porque estuve por lo menos 40 minutos metido en la...
Y así como, chuchi, ¿qué hacemos, po?
Weón, y mojado, y yo afuera, y la Dalit mirándome así como, oye, ¿pudiste arreglarlo?
Claro.
Y yo mirando, ¿por qué no patinaba? Entonces, chiquillos, si se van a meter a un río, van a
experimentar con un vehículo road. Conozcan las capacidades de su
auto. Conozcan las capacidades, conozcan las funciones de su vehículo para no quedar mal, sobre todo frente a mi pareja en este caso.
Weón. No, pero lo otro que también tenemos que dar a conocer...
Mecánico complicado,
weón. Pero era antes de ser el personaje que hoy día lo representa, así que está bien, amigo. Lo otro que tenemos que dar a conocer es nuestros auspiciadores. Así que vamos a darle el pase a poder saludar a cada uno de ellos.
Bienvenidos a Bimech, el taller especializado en el corazón de Quilpué para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Bimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Lo Gamboa 245 y descubre por qué en Quilpué los eligen una y otra vez. Bimech, la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos. Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados. Pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99, Japan Best Car Care. ¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, @jp.performancechiptuning.
¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tubatería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado, Hankook, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubatería.cl o habla al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio.
Después entonces de esto, los auspiciadores a los cuales agradecemos todavía estar apoyándonos durante toda la temporada, llegamos a la conclusión de este capítulo, en el cual podemos definir que existen diferentes tipos de auto para las distintas funcionalidades que tiene cada uno y también para el uso específico que nosotros necesitamos. O sea, hay vehículos que son de distintas dimensiones, de distintas tracciones, de distinta potencia, para el uso que nosotros encontremos afín. Así que yo por mi lado quedo súper tranquilo porque despejé muchas dudas que tenía. La verdad es que el tema de las carrocerías, el tema del crossover con la diferencia del SUV, a mí me dejó, de verdad que cuando lo vimos fue como, bueno, ¿en serio? No tenía idea de la diferencia. Para mí era solamente, no estructural, sino que era algo como estético, ¿cachai? Sí. Así que,
si bien, y explicarle a la gente que si bien nosotros somos expertos del área, o profesionales, no expertos, sí, profesionales del área, justamente no somos expertos. Entonces muchas cosas de lo que armamos en pauta lo tenemos que estudiar, lo tenemos que buscar. Exacto. Y vamos aprendiendo muchas cosas nuevas que hoy día se las traemos para compartirlas. Yo antes de esto tampoco tenía idea cuál era la diferencia estructural entre un crossover y un SUV.
Debemos despejar todo este tipo de dudas para poder comprarnos un vehículo que sea lo perfecto o lo necesario para lo que queremos desarrollar.
Creo que este capítulo acompaña de manera brutal el capítulo anterior, sí, donde explicamos, ¿cierto?, cómo comprar un auto, cómo financiarlo, etcétera, etcétera. Y acá ya nos vamos a la parte de elegir el auto perfecto para, sí, mi necesidad. Nuevamente recalcamos, si yo voy a conducir solamente en ciudad, voy por un city car, porque el nombre lo dice. Y si voy solo, si no tengo mucho que cargar en el auto,
algo pequeño que te lleve el punto A al punto B, si finalmente, exacto, da lo mismo.
Me ayuda en poder estacionarme de manera mucho más fácil, ¿cierto? Un auto más pequeño. Me ayuda en economía, porque como son motores más pequeños, ¿cierto?, consume menos combustible. Y normalmente esos autos pequeños también requieren menos mantenimiento, pero sí sale mucho más barato el mantenimiento.
¿Por qué mucho menos? Porque usan menos cosas para poder mantener un ritmo bueno de funcionamiento. O sea, exacto, ocupan menos aceite, ¿cachai? Ocupan menos refrigerante, ocupan menos de todo. Incluso pagáis menos en el tema del seguro. Es todo un poquito más barato.
De circulación, ¿cachai? También
el permiso, todo. Entonces, me gusta mucho esa plataforma, como decís tú, si bien se puede utilizar solamente en la ciudad, o sea, no es que sea excluyente la ciudad, pero sí es como el uso específico de esto quiero hacer yo, aquí está tu vehículo. Y lo mismo con todos los casos que hablamos a lo largo del capítulo. Y recordad, aquí te escribo, lo voy a leer textual, que hay muchos factores que influyen en la elección de un auto.
¡Factor calo! ¡Ay, qué manera esa wea, weón! Como calcetín con rombos, man.
y tener también la, digamos, la capacidad de poder decir que necesitáis ayuda para que te asesoren y de que, puta, justo, si nosotros somos, como decís tú, expertos en esto, imagínate para la gente que no tiene mucho conocimiento lo difícil que es elegir entre una categoría y otra. Entonces,
y lo fácil que es para el vendedor es estafar a alguien que no sabe, po, bueno.
Puta, no sé si, o sea, si cae en una estafa porque te estoy vendiendo algo que no necesitas.
Eso sí. O te lo estoy vendiendo bajo otro nombre, po, bueno.
Claro. Vigio.
Sí, po, bueno. Te estoy maquillando algo que no es. Y a veces ni siquiera es por querer hacerlo. Mm. Es porque el vendedor tampoco sabe, po, bueno.
Oh, sí. Pasa mucho eso, bueno, acá en Chile, bueno. Pasa que voy donde el loco que realmente, supuestamente sabe, y le hago un par de preguntas y empieza a decir como... Igual este no cacha mucho, güey. Y este me está vendiendo una weá de 10 palos. Entonces, oh, bueno, así que todo se resume, chiquillos, en que por favor tomen la asesoría, busquen a personas que estén realmente capacitadas en el tema en el tema mecánico, en el rubro que a nosotros nos compete. Y eso, creo que yo no tengo nada más que decir. Nada
yo los quiero dejar invitadísimos a seguir nuestras redes en Instagram, en TikTok. Y pronto, todo esto también va a estar en YouTube. Así que, por mi lado, arroba el mecánico aplicado. Estamos subiendo harto contenido sobre mecánica para...
Aplicada.
Mecánica aplicada. Para mecánicos, ¿ya? Y también para usuarios de automóviles. Tips para poder revisar sus vehículos, cómo poder mantener mejor el auto, cuáles son los puntos que tengo que considerar dentro de una mantención, etc. O sea, vamos subiendo normalmente este tipo de contenido. Y también los invito a seguir a mi compañero, mi fiel escudero, don Klaus Factor Calus.
Pero sí, muchas gracias, amigo, por esa introducción, iba a decir. Pensé que estábamos empezando el capítulo.
No, ya es... ¿Qué es lo contrario de introducción?
El outro. El outro.
El outro. Outro.
Pero el ending, claro.
Ending.
Pero sí se agradece.
Yo otaku.
Claro. Pero sí, es muy importante. Y también sumar a que la idea de hacer este podcast nace por tratar de hacer más masivo el conocimiento que entregamos a través de las páginas. Así que hay varios tips, hay mucho material, así que vayan a echarle un vistazo a través de Instagram y TikTok a ambas páginas, tanto al Mecánico Aplicado como a Factor Carlos. Me despido desde mi asiento, ya no me acuerdo cuánto.
Oriente.
Me siento Oriente, me despido, lo dejo al tío para que se despida. Adiós.
Chao, amigos, que estén muy bien, que tengan buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos.
Adiós.
Mecánico aplicado.